Buenas noches, bienvenidos a nuestro escalofriante, enigmático, temeroso programa. ¿Estáis escuchando Crimen de Medianoche? Bienvenidos una vez más a Crimen de Medianoche.
No me digas que estoy escuchando lo que creo que estoy escuchando.
¡Sí, Luis! ¡Lo hemos conseguido! Las posibilidades eran ínfimas. Había un sorteo de por medio. Éramos solo un grupo. Pero hoy podemos decir que nos graduamos el día 15 de julio.
¡Buah! No me lo puedo creer. ¡Es fantástico! Ya nuestros compañeros pueden respirar tranquilos. Bueno, ellos, sus familiares... Ah, y sus mascotas, que me he enterado que algún amigo peludo va a pasearse por Valladolid.
Espero que a partir de esto todo vaya sobre ruedas, aunque claro, no cantemos victoria, que todavía quedan algunos detalles. Me queda hacer el discurso con Javi, pero bueno, yo creo que nos entendemos y no saldremos en llamas por esa parte.
Ah, ¿al final lo dais los dos? Pensé que quedaría, que quería dárselo a Vicente. Me huele aquí que también ha habido humos. Yo también tengo que preparar, por cierto, para la fiesta después de cenar mi repertorio. ¡Uy! Veréis la que voy a liar.
¿No nos harías un adelanto en exclusiva?
A ver, depende. ¿Qué queréis que haga yo?
Cántate algo, un trocito de una canción. Cántate algo, anda.
¿Y qué me hago? ¿Un flamenqueo? De...
Vale, sí. A ver. Libertad artística.
A ver, sí, hombre, solo faltaba. Vamos a ver. Tengo aquí por algo... Tengo por aquí alguna letrilla.
Aprovechamos este espacio para comentar que se encuentra entre nosotros Iván Carretero, de tercero A de Periodismo. Bienvenido, Iván.
Bienvenido, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar hoy aquí con vosotros.
Gracias a ti. Va a ser una gran incorporación a La Última Carta porque Iván es actor.
Bueno. Voy a pedir perdón de antemano porque vengo de un fin de semana muy largo. Y con la emoción del partido del Madrid, pues también vengo vengo muy tocado, pero...
¡Qué perdón!
Vamos a ver qué puede salir de aquí. Tú, Iván, sí que sabes dar un poquito palmas, ¿no? Que sea, no, tan rápido, ¿no? Vamos a ver. Vamos allá. A ver que se me va la letra. Dice la gente que ya no me quiere, ey. Que me estás olvidando poco a poco. Dicen que ahora por otro te mueres, ey, y te estás olvidando de este loco. Yo quiero que me digas a la cara si es cierto eso que se va diciendo. Pongamos hacia arriba cada carta y veamos lo que vamos descubriendo. Devuélveme ala. Los besos que te di, devuélveme. Las flores que de mi jardín corté, devuélveme. El amor que te di. La y lo, lo la y lo, lo la y lo la y lo, lo la y lo, lo la y lo la y lo, lo la y lo, lo la y lo la y lo. Y ya.
Bien, un aplauso, por favor.
Por favor, qué horror, qué mal. Esto lo
horror.
Esto lo muteas luego.
Por favor, gente de cuarto, si habéis dicho que no vais a ir a la graduación, a la cena de la graduación. Yo creo que esto es una muy, muy buena excusa.
Podía haber cantado una de Rafael.
¡Qué maravilla!
Por cierto, es el cumpleaños de Rafael. Maestro, que sabe usted que yo le quiero y le adoro. Felicidades.
Invito a los profesores también que me han dicho que no, que se lo replanteen.
Claro. Sí, yo ya te dije que la íbamos a armar pistonuda. Pero venga, ya vamos con lo que nos toca, María,
bien,
por favor.
Veo muchas ganas y mucha ilusión. Sin duda, esta graduación tiene todas consigo para ser un día memorable. Yo, la verdad, que soy muy previsora y ya tengo todo preparado. ¿Vosotros cómo vais?
Pues ahí, buscando qué me voy a poner.
Yo ya lo tengo.
A ver, que yo también lo tengo, pero no pues me convence no.
¿Color, color, color?
¿Blanco o blanco y negro? No lo sé todavía.
y azul.
Pero los zapatos ya los
yo
tengo.
Yo no tengo nada, pero bueno, yo prometo que voy a ir hecho un pincel. Ya sabes que a mí me gusta maquearme, ir arregladito a los sitios.
Una pinta va a llegar.
Ya veremos. No tengo nada, pero ya lo veremos. Hay tiempo todavía.
Sí, todavía hay tiempo. Yo es que no quería agobiarme. En la graduación de bachillerato me agobié bastante. Y tengo todo desde el año pasado. Desde noviembre, diciembre del año pasado.
Es que María es muy previsora.
Sí.
Desde, pero sí, a mí me llegó el vestido hasta ayer. Perdona, ayer me llegó el vestido.
Ya, lo vimos también. Bueno, es que yo he visto cosas.
Ya, tú entonces, lo viste.
Lo hemos visto también en las noticias.
Sí, no, pero ese no, el otro.
Ah, el otro, bueno.
Precioso. Bueno, un poco arrugado porque llego desde Holanda, pero precioso.
Bueno, chicos, todavía hay tiempo, ¿vale? Hay tiempo y no hay tiempo porque ya solo nos quedan 2 meses. Después de esto os voy a echar mucho de menos, que lo sepáis porque sí, os he pillado cariño y os quiero mucho a todos. Pero bueno, hoy no vamos a llorar, no. Tenemos los sucesos esperándonos en las calles de Valladolid. Pasamos a sucesos a pie de calle. Ahora que están organizados los últimos preparativos para la graduación, han dejado de volar los cuchillos en las aulas.
Bueno, María, a ver, no hables tan alto que mira qué titulares. Un varón queda herido con un corte en la cara por arma blanca en Medina del Campo.
Vaya, pues aprovechando el bug ya podría participar en la próxima película de Scarface. Directores de Hollywood, contactad con nosotros, vamos a darle trabajo a este hombre, por favor. Y ya de paso, os vendemos nuestra novela que Patricia hace una novela maravillosa. La vais a escuchar después.
Pues hablando de entretenimiento, el artista de circo Isaac Posac denuncia el robo de su acordeón en Pajarillos. Ya ni los trabajadores están a salvo en sus jornadas laborales.
Buf, y que lo digas, porque no ha sido el único. Mira esto. Un hombre amenaza con pegar un tiro a un camarero y se desnuda para demostrar que no lleva un arma.
Definitivamente toda una escena digna sacada de GTA. Como es costumbre, vuelven las personas que creen vivir en un videojuego. 4 conductores fueron denunciados por participar en carreras ilegales en Valladolid. Seguro que eran fans de Rápidos y Furiosos.
Menos mal que los atraparon. Aunque para atrapado nuestro protagonista de hoy. Un joven resulta herido grave al quedarse atrapado en un motocultor en Villabañez.
Pobre hombre. Qué angustia y qué dolor. También te diré que la misma angustia nos acompaña en la noticia terrorífica de la semana. Hoy tenemos como principal escenario la fiesta más esperada por los palentinos y universitarios de Castilla y León, la ITA. Como ya sabréis, a causa de gran demanda este año, muchos jóvenes se han quedado sin poder asistir a un evento mítico de la región. De hecho, muchos de ellos han mostrado su descontento con el grupo Maneo, que es el encargado de organizar el evento. La gran parte de quejas han venido desde Palencia, decepcionados y dolidos por la venta a personas de otras localidades como nuestra querida Valladolid. Antes que fomentarlo, oferta en su ciudad, que acoge el evento. Ya se han podido leer por las redes sociales algunas alternativas para la gente que no podrá acudir, como por ejemplo un macro botellón en Pinar de Antequera. Algo que la verdad suena un tanto ilegal. Pero bueno, en resumen, la gente que no podrá ir en la fiesta está algo decepcionadita. Chicos, ¿qué pensáis ustedes de la gestión que envuelve el evento?
Bueno, yo es que como tenía claro desde el minuto uno que no iba a ir, pues la verdad que lo he visto con otros ojos, ¿no? Pero es verdad que la organización, yo viéndolo todo desde fuera, es un desastre. Yo conozco a mucha gente en Palencia que está sumamente cabreada por esto que estábamos comentando, de no vender más entradas en la ciudad donde se organiza, que al fin y al cabo, pues es que si no fuera por Palencia, la ITA pues no existiría, o a lo mejor sí, a lo mejor la hubieran inventado en otra provincia de Castilla y León, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo conozco casos de gente, atentos a la jugada, que se va a ir de Valladolid a Salamanca y de Salamanca a Palencia. O sea, tú date cuenta la vuelta. O sea, hay gente que ha cogido entradas en Salamanca para irse desde allí, de Valladolid. Me parece increíble la de cosas que hace la gente por ir a una fiesta que no deja de ser un escenario en un descampado. Y la gente bebiendo calimocho desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde y que van a volver todos abrasados y con una peonza de escándalo. Yeah. Yo para eso invito a la gente a venir a las fiestas de San Pedro Regalado en Laguna, que lo vamos a pasar muy bien y estoy yo.
Yo tampoco tenía pensado ir a la ITA, pero sí que he hablado con algunos amigos que son de la UBA, pero de la UBA Palencia. Y la verdad que, un poco lo que dices tú, estaban bastante decepcionados porque gente que estudia ahí en Palencia se ha quedado sin entradas. He hablado con gente del doble grado de magisterio infantil y primaria, sumamente decepcionados. Tendríamos que también preguntarle un poco la perspectiva a Julia, porque ha hecho hace unos días un reportaje sobre esta situación ahí en Palencia. Y tú, Iván, que tienes una pulsera.
Bueno, yo llevo la pulsera puesta de la ITA y yo voy a decir que no tenía pensado ir, pero también es verdad que es la primera fiesta universitaria desde que llegué a la facultad hace 3 años a la que puedo ir, claro, porque por culpa del COVID no he tenido ninguna. Entonces, en ese sentido, al final dije, venga, sí voy. Y he de admitir que yo he conseguido entrada porque una compañera mía de clase, su hermano, estudia en agrarias y les dan unas pocas entradas a cada uno y nos la reservó. Pero casi todo mi círculo cercano que quería ir se han quedado todos sin entrada. Y de 10 euros que vale la entrada a gente que la está vendiendo por 30, 40, 60 euros, es como, vamos a ver, estamos locos, que es ir a beber a un descampado. Que es que eso lo podemos hacer aquí...
En la playa de las Moreras.
Sí. Eso mismo, yo lo
que es lo que has hecho toda la vida.
Lo podemos hacer en playa de Moreras, sin cobrar. Ya está.
Pero mira qué importante es tener contactos. Pero de todas maneras, ahora habrá gente que entrará en la trampa de la reventa.
Sí,
y ahí ya es cuando yo desconecto totalmente de esto y cada uno es libre de hacer con su dinero lo que quiera.
Pero la reventa es muy inteligente. O sea, al final no, es no gente dudo. Que aprovecha, se compra lo mismo más entradas y luego las revende porque hay imbéciles que las compran muchísimo más caras. O sea, es un negocio buenísimo.
Correcto.
Yo creo que lo que tendríamos que hacer es dejarnos de historias de la ITA, hablar con gente de periodismo y hacer otra barra, porque a mí me dijeron que la barra del TP, la última que hubo, que iba a ser la última. No. Y no puede ser, es que no puede ser.
No lo permitiremos, no te preocupes.
No, por supuesto que no. Crimen de Medianoche organizará la próxima barra. Bueno, por lo menos lo propondrá. Luego ya veremos a ver quién organiza. Porque yo estoy un poco decepcionada, estoy un poco cansada.
No nos metamos
cosas.
En más organización.
No, pero...
María.
Vamos a pedir, por favor, Crimen de Medianoche pide que haya otra barra en periodismo. Muchas gracias, chicos. Como nos hemos quedado sin entradas, todos menos Iván,
sí.
Vamos a dedicar nuestra energía a hacer un esfuerzo para viajar en el tiempo. Lo sabéis, ¿no? Pasamos con Gaby y con Patri a Sucesos de la Historia.
Estáis escuchando Sucesos de la Historia, donde la actualidad no es noticia, pero el cómo lo vivieron, sí. El día de hoy hablaremos de un caso que sigue vigente en la actualidad a pesar de que haya ocurrido hace casi 15 años. Estamos hablando del caso de Madeleine McCann. El 3 de mayo del 2007, Madeleine McCann, de 5 años, estaba con su familia de vacaciones en el centro turístico de Praia da Luz.
A las 8:30, los padres de Madeleine la dejaron a ella y a sus hermanos mellizos durmiendo en la habitación. Ellos se fueron a cenar junto a unos amigos en un restaurante a pocos metros de los pequeños.
Kate y Jerry McCann vigilaban a los niños cada 20 a 30 minutos hasta que la madre se percató de que la pequeña de 5 años había desaparecido.
Meses más tarde, la policía portuguesa comenzó a sospechar de los padres, con la hipótesis de que Madeleine había fallecido en un accidente en la habitación. El caso contra Kate y Jerry se archivó en 2008 por falta de pruebas.
En el desespero por encontrar a su pequeña, los padres recurrieron a detectives privados en Scotland Yard. La cabeza principal de la Operación Grange determinó que el secuestro de Madeleine era un acto criminal por parte de un desconocido. En el 2013, la policía portuguesa reabrió el caso.
2 años más tarde, la Operación Grange tuvo que ser reducida y pocos detectives continuaron trabajando en la investigación hasta 2017.
En 2019, Reino Unido afirmó que continuaría financiando la búsqueda de la pequeña hasta el 2020. En junio de este año, la policía señaló a un prisionero alemán con antecedentes por abuso infantil como principal sospechoso para evitar la prescripción del caso.
Christian Bragner cuenta con un expediente de abusos sexuales, pedofilia, robos y drogas, entre otros. El alemán vivió entre 1995 y 2007 en la zona de Algarve y residió en una casa cerca donde los McCann pasaban sus vacaciones. Vamos a escuchar cómo lo vivieron los españoles.
Sobre el caso de Madeleine, no recuerdo cuándo salió a la luz, pero sí recuerdo que durante mucho, mucho tiempo se hablaba mucho en las noticias se barajaban muchas hipótesis muy dispares. Aquello fue algo muy turbio. Se les acusó a los padres, creo recordar, de que tal vez hubiera sido un accidente en casa y le hicieron desaparecer el cuerpo. También se habló de un ajuste de cuentas. Desde luego se les acusó de una irresponsabilidad muy grande por haberla dejado en casa durmiendo mientras ellos iban a un restaurante, además con la puerta abierta, creo. Fue, como digo, todo muy turbio.
En las noticias de hoy o de ayer vi que habían encontrado fibra de la niña desaparecida, Madeleine McCann, en la furgoneta de un sospechoso que tenían desde hace 2 años en Alemania, que estaba preso y que por lo visto no había avanzado mucho hasta ahora que el Portugal como que solicitó a Alemania una investigación. Eso me recuerda el caso que yo seguí hace 15 años de la desaparición de la niña, que realmente lo seguí con mucho interés porque me preocupa una menor que desaparezca y había muchas versiones. Una que la niña había sido secuestrada, otra que obviamente que la habían matado, otra que después empezaron a verla, otra que fueron los padres los culpables. Bueno, entre una cosa y otra realmente tuvo al mundo preocupado, pero bueno, hasta que se enfrió el asunto, pasaron los años y bueno, ya después de 15 años pareciera que el sospechoso es el...
Una desaparición en la que no hemos dejado de pensar desde que vimos la cara de la pequeña Madeleine. Vamos con otro suceso de actualidad. Esta vez vamos a ir a la rama de los tribunales. Hoy vamos a hablar del juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en la grabación de la película Los diarios del Ron en 2009. La pareja comienza a salir después de que Depp finalice su relación con la actriz Vanessa Paradis. En 2014 se comprometen y en 2015 se casan en una isla privada de Johnny Depp ubicada en las Bahamas. En mayo del año siguiente, Heard pide el divorcio a Depp con el pretexto de que él es un hombre violento que consume drogas y alcohol. Además, alega ser víctima de violencia doméstica. El actor negó las acusaciones y el público comenzó a pedir su retirada de películas como Animales Fantásticos. La policía de Los Ángeles es llamada a declarar al haber recibido una llamada por violencia intrafamiliar y afirma no haber encontrado nada. En el año 2018, Amber Heard publica en el periódico The Washington Post un artículo de opinión en el que habla sobre violencia machista. Johnny Depp interpone una demanda a Heard de $50 millones por difamación en este artículo. Ella presenta una contrademanda de $100 millones por difamación, maltrato y acoso. En abril de este año 2022 comienzan los juicios. En ellos se entrevé una relación tóxica entre la pareja y se da a conocer la situación de Johnny Depp como víctima de violencia de género. Se han aportado grabaciones de conversaciones entre ambos en los que Depp muestra su intención de huir de ella ante los problemas. Varios testigos han declarado y niegan los ataques físicos que Heard defiende haber sufrido por parte de Johnny Depp. Otro tipo de pruebas muestran el corte de un dedo de Johnny o la defecación en su cama. Todas ellas obras realizadas por Heard. Johnny Depp ha perdido papeles de gran relevancia en su carrera, como Jack Sparrow en Piratas del Caribe o Grindelwald en Animales Fantásticos a raíz de las acusaciones. Hoy vamos a hablar de los hombres como sujetos de violencia de género y su representación en los medios, en este tipo de casos con una representación menor, pero invisible. Bueno, lo que nos interesa aquí sobre todo es cómo se ha visto la imagen de esta persona, porque recordemos que las acusaciones se han centrado en decir al principio, no ahora, sino al principio cuando se destapó el caso, las acusaciones han ido a decir que este hombre estaba maltratando a Amber Heard. Y después vamos a los juicios y nos encontramos con numerosas declaraciones de que lo que esta mujer ha estado diciendo es mentira. Además aportan audios y traen a una psicóloga, yo creo que el testimonio de la psicóloga además es bastante importante, que defiende que Heard tiene un trastorno de personalidad.
Trastorno límite de personalidad. Claro,
un trastorno de personalidad. Entonces, el daño ya está hecho. Yo creo que aquí estamos incurriendo un poco en los juicios paralelos de los que hemos hablado anteriormente, porque hemos calificado a una persona de agresor de violencia machista y no lo es realmente, porque se ha demostrado que no.
Yo es que yo creo que hay una cosa que es un poquito de sentido común. Si una mujer está sufriendo maltrato físico, psicológico, del tipo que sea, lo denuncia en los tribunales. Denuncia en los tribunales, en la comisaría de policía, en donde toque. No lo denuncias en un periódico, yo creo. Me parece un poco de sentido común. Al final la prensa no te va a solucionar nada. Quiero decir, no es quien va a detener a tu maltratador, no es quien va a condenar a tu maltratador y quien lo va a apartar de tu vida. No sé, yo creo que es un poco de sentido común. También es cierto que, por supuesto, esta situación a Johnny Depp le ha traído nefastas consecuencias personales y profesionales. Hemos visto cómo ha perdido su más célebre personaje, Jack Sparrow, el personaje que estaba haciendo en la saga de Animales Fantásticos de Gellert Grindelwald. Más allá de que sea, bajo mi punto de vista, uno de los más grandes intérpretes de toda la historia, yo creo que cuando este tipo de casos giran en torno a personalidades como Johnny Depp, hay gente que defiende mucho a la personalidad famosa. No sé si me estoy explicando. Johnny Depp, a lo largo de todo este tiempo, hasta que ha comenzado el juicio y ha aportado las pruebas que demuestran su inocencia, ha tenido tantos defensores como detractores. Pero los defensores eran numerosos. ¿Y por qué? Si la prensa le ha tildado como maltratador, como agresor, a raíz de ese artículo de Amber Heard. ¿Por qué? ¿Qué papel juegan los medios? Bueno, es que ya lo hemos hablado en diversas ocasiones, los juicios paralelos, que ya sabemos lo que pueden suponer.
Yo creo además que un diario tan importante como es The Washington Post,
correcto,
ahí en Estados Unidos, no sé cómo se ha permitido publicar un artículo de opinión en el que se denuncian. A ver, no sé si habéis leído el artículo, yo sí, pero no se habla específicamente, no se nombra a Johnny Depp, pero sí que el periodo que ella menciona sí transcurre en la relación amorosa que tiene con Johnny Depp. Entonces no sé cómo un periódico que tiene tanto prestigio en Estados Unidos se ha permitido poder publicar algo así sin contrastar esos hechos. Gaby.
No solamente eso, sino que estoy siguiendo el juicio que por Twitter, que la verdad que hacen unas líneas bastante, unos hilos bastante interesantes. No solamente eso, sino que supuestamente, no estoy completamente segura, pero supuestamente Amber inclusive fue la que tituló el artículo de opinión. O sea, ¿en qué mundo tú ves que la persona, o sea, tu entrevistado titula tu propio artículo? Entonces, teniendo en cuenta las pruebas, hay tantas pruebas que demuestran que Johnny no es lo que están retratando en el periódico. Hay, sino todo lo contrario, sino que él es la víctima de la violencia de género. Pero yo creo que caemos en una sociedad, o sea, ahorita es un tema muy delicado. O sea, ya de por sí la violencia de género es un tema muy delicado. Ahora imagínate un hombre que sea víctima de violencia de género, que no es lo que se acostumbra, entre comillas, en esta sociedad. O sea, nuestra sociedad es una sociedad bastante donde el hombre es el agresor. Y, uh-huh, y eso también cae mucho en el machismo, porque claro, como lo pones como que tú como hombre, ¿cómo puedes ser víctima de una mujer? En plan, que te falta, claro, te falta hombría.
Sí, te acusan, sí, de nenaza y todas, o sea, estas cosas que
es
se
que
dicen. Sí,
claro. Ni siquiera solamente eso, es el hecho de que los hombres se ve, ya de por sí que un hombre llore es
como
raro.
Una humillación.
Es no puedes demostrar tus sentimientos. Entonces, en plan, caes en esta dialéctica, que ojo, no estoy diciendo que no puede ocurrir que los hombres no son agresores. Sí son, la mayoría,
claro,
sí son.
Sí, mira, de hecho, un apunte que quería hacer es que aquí no estamos defendiendo que no exista la violencia de género hacia las mujeres, porque evidentemente
es mayor porcentaje.
Tiene un mayor porcentaje. Si sacamos cifras, en el último año ha habido 1.800 en España 1.800 víctimas de violencia de género durante el confinamiento. Ha subido al 8% el número de casos de violencia de género. O sea, existir existe y se encuentra en una mayoría, pero ahora estamos analizando este caso que tienen nuestros protagonistas en esta situación.
Muy importante el apunte que has hecho ahora, María. De vital importancia. Aquí ni negamos la existencia de la violencia que existe contra la mujer, ni justificamos ningún tipo de actitud por esto, que luego lo escucha gente y nos llaman cosas.
Iván, por favor.
Vale, yo primero de todo quiero aportar una idea, y es que en el caso, por ejemplo, de los actores, cuando se filtra una información sobre ellos y esa información es negativa, no se sabe separar su profesión de su personalidad, porque veníamos de un actor de los más importantes del siglo XXI, que tiene de las sagas más importantes infantiles, Charlie la fábrica de chocolate, Los piratas del Caribe, ahora estaba con Animales Fantásticos, y todo eso parece que ya no existe, parece que él ya no es ese actor. Y lo peor de todo, ahora que ya han salido las pruebas que demuestran su inocencia, vale, lo mismo le vuelven a coger las marcas, pero y todo el daño que ha hecho a su reputación, y todas las sagas que él ha perdido, que él era el protagonista, ese daño, ¿quién o cómo se lo van a devolver? ¿Quién le va a recompensar por todo lo que le han hecho?
Son daños colaterales al final por no respetar la presunción de inocencia.
Bueno, de hecho, hace pocos días declaró en el mismo juicio que no iba a volver a trabajar nunca con Disney, a una pregunta de la fiscalía. Que le daba igual el dinero que le ofreciesen, que podría ser la mayor cantidad que se pudiera ofrecer a un actor, que él jamás volverá a trabajar con Disney por precisamente el daño que le han hecho personal y profesionalmente por no respetar su presunción de inocencia.
Aparte que ha dicho que él está declarando en los juicios y está aportando esta visión y está a todo esto, ya porque no es que se lo deba a sí mismo, sino que se lo debe a su familia. O sea, ni siquiera está mirando por él en este sentido.
No solamente eso, sino que afirma que ya perdió todo. O sea, es que ya no tiene nada que perder. Ya perdió el contrato de Jack Sparrow, ya perdió el contrato de Animales Fantásticos, ya no saca películas con productoras. Las últimas películas que sacó son películas independientes. O sea, el pobre... Bueno, no, el... Johnny, perdona.
No queremos
da como cosa, porque uno crece con Jack Sparrow y sabes, Jack Sparrow es uno de mis personajes favoritos. Pero retomando lo que quería decir, era que yo creo que también con lo del mundo, yo creo que sabes, con el resurgimiento del feminismo, muchas empresas, muchos medios de comunicación, muchas productoras se cuidan extremadamente de como que apoyan al feminismo, o de que siempre le creen a la víctima o siempre le creen y tal, sin pensar, oye, capaz aquí hay algo detrás, ¿sabes? Capaz aquí ella no es la víctima, sino es la agresora y él es la víctima. Pero claro, ahorita es cuando finalmente está saliendo toda la luz.
Como diría Frontela, este tipo de testimonios hay que ponerlos en cuarentena. Entonces, es un poco lo que tendría que haber hecho las productoras. A lo mejor no quitarle el contrato así de por sí sin que se haya demostrado lo contrario, porque cuando hablamos de juicios paralelos, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, hablamos de que la sentencia la tiene que dar un tribunal judicial, no nadie más. Y hablamos de medios de comunicación como hablamos de cualquier otro, en este caso las productoras.
No solamente eso, sino que hablando de eso, retomando tu idea del contrato... Yo siento que en este caso particularmente tomaron una decisión demasiado rápida. En plan, porque hay actores, como es el caso de creo que se llama Ezra Miller, el que está haciendo The Flash en DC, que ha tenido, o sea, desde que está en Hollywood, ha tenido casos donde ha golpeado a una fan, está ahorita en Hawái, aterrorizando a Hawái, sale cada 2 semanas una noticia que lo arrestaron porque tuvo un problema en un bar, y sigue estando The Flash. O sea, sigue siendo el que va a representar, el que va a retratar a Flash en DC.
En el universo de DC, sí.
Entonces, ¿sabes? Es como, ¿por qué en este caso sí sigue actuando igual, pero por qué en este caso no? O sea, ¿qué hay aquí? Y lo peor es que aquí literalmente te están mostrando en un juicio todas las pruebas de que ella le lanzó una botella y le cortó el dedo, de que ella le defecó la cama, de que ella le quemó la cara con un cigarrillo, de que ella le golpeó inclusive a una amiga o a él, ¿sabes? Son muchísimas cosas que, y que todas las mentiras que ella tenía. O sea, de hecho, hace poco que me pareció súper interesante, la verdad, que ella dice que usó cierta marca de maquillaje, sí, para cubrir sus golpes, pues. Y salió la marca diciendo que esa paleta que ella usaba de corrector salió como un año o dos años después de que ella afirma haber sido golpeada. En plan, ¿en qué momento? ¿Sabes? Como que no... Y bueno, ni hablar del trabajo de los abogados. De ella,
no,
que
al final
es
se está
chiste.
Descubriendo un poco la verdad y solo hay que ver cómo están intentando contrarrestar los argumentos que ha proporcionado Johnny. Recordemos lo que os decía yo de la psicóloga, que afirma que esta mujer tiene un trastorno de personalidad y están intentando venir abajo esas declaraciones diciendo que esta mujer trajo unas magdalenas al trabajo.
Mm. No solamente eso ayer, sino que ayer también... Perdona. Ayer finalmente viene la parte de la defensa de Amber y viene ella a montarse en el estrado. Pero trajeron una psicóloga que afirmaba que solamente la violencia de género podía ser por parte, o sea, hacia la mujer. O sea, que no había violencia de género, o sea, hacia el hombre. Y en la contradefensa, no sé cómo se llama, porque por algo estudio periodismo y no estudio derecho. En la defensa, los abogados le preguntaron, ¿pero tú has trabajado alguna vez con un hombre? O sea, tú has... Y la señora dijo que no, la verdad que... Entonces, ¿sabes? Es como... Las pruebas... Al final las pruebas dicen la verdad.
Y pues también quiero añadir a lo que tú decías, que la ley 54, que es la ley de violencia de género en Estados Unidos, no especifica el género al hablar de violencias de víctimas de violencia de género.
Yo voy a hacer dos apuntes a lo último que se habla aquí. Sobre el tema de contrato, de por qué se le ha echado tan rápido y por qué no. Voy a traer un ejemplo de hace escasos días. Se ha condenado al futbolista del Celta de Vigo, Santi Mina, 4 años de prisión por abuso sexual. Esto es otro maltrato hacia la mujer, ¿vale? Johnny Depp, desde el momento 1, ha sido un caso muy controvertido porque no estaba nada claro. Sin embargo, bien rápido Disney se lo cargó. Y este futbolista, que estaba muy claro que toda, porque es un caso del que me he informado bastante, que todas las pruebas apuntaban a que efectivamente había cometido ese abuso, se le ha mantenido en el equipo, en la plantilla, y ha seguido jugando hasta esta misma semana que ha salido la sentencia que le condena y, por supuesto, le han expulsado del equipo. ¿Por qué al actor sí y al futbolista no? Me explico.
Sí.
Y sobre el trastorno que padece Amber Heard, en el momento en el que una psicóloga diagnostica un trastorno de este tipo, a mí me parece que el artículo en el que publica esos supuestos malos tratos de Johnny Depp es totalmente inválido, yo creo, ¿no? Se supone que cuando una persona no está en plena posesión de sus facultades mentales, no tiene validez. No sé, ya te digo que yo no soy, por supuesto, ningún entendido de derecho, pero no sé, alguna cosita básica sé, y eso me suena de algo.
Aquí también es responsabilidad del medio de comunicación, y más siendo el Washington Post, que es que no estamos hablando de un medio cualquiera, es el Washington Post. Entonces es un poco tarea del medio de comunicación. Porque yo no quiero decir, no estoy diciendo que no se tenga que dar voz a personas que tengan cualquier tipo de trastorno, porque sí, pero yo hago referencia al contraste de datos.
Exacto.
Y más cuando se emite un artículo de opinión, porque
más que de
precisamente
opinión es de denuncia.
Al dar opinión, yo creo que todos nos calentamos un poco cuando es algo que nos afecta directamente, como es esta situación que le afecta a ella directamente. El artículo está muy bien hecho. Está muy bien hecho. He visto algunas miraditas, pero de verdad. Vale. Ah.
No sé si
no sé si
estaba
habéis leído el artículo.
Tranquilamente.
Vale, es que me habéis mirado todos a la vez.
No.
El artículo está muy bien redactado y está muy bien hecho. Pero si vamos a hablar de o hacer referencia a un caso personal y un caso que todavía está abierto y todavía un tribunal no ha juzgado, yo creo que es tarea también del medio
ya.
Y del periodista mirar a ver si esos datos son ciertos. Que yo entiendo que nos vale muchas veces, porque esto es como todos los sucesos, nos vale muchas veces la necesidad de tenemos que publicar los primeros y tenemos que darlo ya, pero de verdad es necesario. Sí, es necesario este contraste, sí. Y nos evita pues de muchos problemas al final. Yo que estoy haciendo el TFG de sucesos es una de las conclusiones a las que estoy llegando. Bueno, chicos, nos quedamos un poco con lo que hemos dicho sobre los juicios paralelos, el respeto de la presunción de inocencia, en definitiva, pues el respeto pues a la ética y la deontología periodística a la que siempre apelamos. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Gracias a Iván por participar hoy en nuestro debate, porque, claro, teníamos más invitados. De hecho, lo hemos publicitado en redes sociales que teníamos más invitados, pero han desaparecido. Este programa es tan misterioso que desaparecen los invitados.
Sucesos.
Pero bueno, hoy nos ha podido acompañar Iván, nadie mejor que él, como actor para hablar de alguien también que es un actor. Y luego nos va a acompañar, por supuesto, en la novela. Veremos los próximos días cómo avanza el juicio, ¿vale? Y ya que estamos en esta materia, silencio en la sala. El acusado de dejarnos atónitos con el carrete cinematográfico Luis Alonso se declara culpable. Pasamos con Luis a Esto no es real.
Muchas veces nos preguntamos si la realidad supera la ficción o si la ficción es pura realidad. Amigos, amigas, estáis escuchando Esto no es real. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a un programa más. Se nos está acabando Crimen de Medianoche y a mí se me está acabando el repertorio. Ya no sé qué cajón de casa abrir para decidir qué película y qué caso real traer a Crimen de Medianoche. Bueno, la semana que viene podemos hablar del esperpento que he hecho al principio del programa, que algunos han llamado cantar, pero bueno, ya pido perdón otra vez y prometo que si vuelve a suceder esto, vendré con mejor voz. Bueno, a lo que nos toca. Hoy he traído una película original de Netflix. Voy a hacerle un poco de publicidad a la plataforma porque está en decadencia. Titulada Extremadamente cruel, malvado y perverso. Sí, ya sé que el título es un poco largo y que hay personas que cuando ven un título largo se piensan que la película es más larga que el título y no la ven. Cuando una película pasa de hora y media nos volvemos locos aquí. Pero creedme que es una película que merece mucho la pena porque narra la historia de Ted Bundy. Ted Bundy, que es interpretado en esta película por Zac Efron. Yo lo hago público y no tengo ningún problema. Es un actor para mi gusto malísimo. A mí no me ha gustado nunca, jamás. Pero tengo que reconocer que en esta película, bueno, pues está aceptable. Me acabo de ganar muchos enemigos, pero bueno, no pasa nada, estoy acostumbrado. En el reparto le acompaña la maravillosa, porque no tiene otro adjetivo, Lily Collins, en el papel de Liz Kendall, esposa de Ted Bundy. Al principio, pues la película transcurre como un cuento de hadas. Dos personas que se conocen en la facultad, surge el amor entre ellos. Se inician en una relación de pareja y con el paso de los años se casan. Se casan, se compran una casa, se mudan, ella se queda embarazada, forman una familia, es decir, un cuentito de hadas. Todo precioso. Esas cosas que a la gente que vivimos en el mundo real no nos pasa. Pero bueno, todo se tuerce cuando un día Ted es detenido, encarcelado en los calabozos, acusado de una serie de macabros asesinatos. Desapariciones que acabaron en asesinatos porque posteriormente se encuentran los cadáveres. Él, desde el primer momento, defiende su inocencia, al igual que lo hace su mujer. El juicio comienza y Ted Bundy prescinde de su defensa. Él, al estar estudiando derecho, al haber estudiado derecho, decide llevar él mismo su defensa. En el transcurrir de la película hay ciertos momentos en los que parece que Ted Bundy va a ganar el juicio y va a poder demostrar que es inocente, porque la verdad es que el personaje, la defensa la lleva bastante bien. Evidentemente ha estudiado derecho, si no sería un dinero muy mal invertido en su formación. A medida que avanza el juicio, su mujer va desconfiando más de él y distanciándose. Con el paso del juicio decide no ir a verle más a la cárcel, decide cortar todo tipo de lazos con el que era su marido, con el que es el padre de su hija, y decide empezar una nueva vida sin él. Una nueva vida que pasa por formar una nueva relación sentimental, una nueva relación de pareja con un compañero de trabajo que algunos, si han visto la película, no sé si habrán caído, pero es el niño de la película Cadena de Favores, que se nos ha hecho mayor. Sí, hay caras de sorpresa aquí, pues sí, es él. Llega el desenlace del juicio y Ted Bundy es declarado culpable. La que hasta ahora era su más aférrima defensora, que posteriormente se convirtió en su amante. Bueno, la escena pues os la podéis imaginar. En un juicio, cuando tú crees que alguien es inocente y es declarado culpable, te echas a llorar. Sin embargo, él, después de toda una actitud chulesca durante el juicio, con ese convencimiento de soy inocente y os lo voy a demostrar, se queda de piedra. Y la verdad es que ahí la cara de Zac Efron, esa escena, debo reconocer que la hace bastante bien. Me cuesta, pero lo debo reconocer. Y es condenado a la muerte en la silla eléctrica. En el corredor de la muerte le hacen sucesivas entrevistas en las que sigue defendiendo su inocencia, en las que no entiende por qué está en prisión, en las que no entiende por qué está en el corredor de la muerte y en las que no entiende por qué va a morir en la silla eléctrica. Pocos días antes de la ejecución, su mujer, Liz, va a visitarlo a la cárcel por última vez y le confiesa que fue ella quien le denunció a la policía porque notó pues actitudes sospechosas en él, en su conducta, horas muy tardías de llegar a casa, mal humor, en fin, pues cosas que te llaman a sospechar, a decir, aquí hay algo que no cuadra. Y tras confesarle eso, le pide por favor que le reconozca, aunque sea solo a ella, y que ha cometido esos asesinatos. Finalmente, él lo reconoce, pero solamente a ella. Ella se guardará ese secreto consigo. Lo único que quería era saberlo para poder superar por fin esa etapa de su vida y emprender una vida lo más normal posible. Y el desenlace pues no es otro que la muerte de Ted Bundy en la silla eléctrica. Y ahora, claro, la pregunta de siempre, que ya sabéis cuál es. Efectivamente, esto es un caso real, es la historia real de Ted Bundy, uno de los asesinos más célebres, que no se me malinterprete la palabra, célebres porque fue uno de los casos más mediáticos y macabros y que han tenido una gran repercusión en los medios, tanto en el país en el que sucedió, Estados Unidos, como a nivel internacional. Aparte de la película, en Netflix tenéis una serie documental que tiene varias temporadas en Netflix, que se llama Conversaciones con asesinos, y una de esas temporadas es las cintas de Ted Bundy, en las que se recogen esas entrevistas que os he mencionado, que se representan en algún momento de la película, tanto en prisión como fuera de ella, como durante el juicio, en las que defendió hasta el final su inocencia, pese a que él sabía que no era inocente. La verdad es que yo la película la vi de casualidad, porque no es por darle caña, pero cuando vi a Zac Efron en el reparto me echó muy para atrás, pero Lily Collins lo compensó, porque es una actriz como la copa de un pino. Pero de verdad, recomiendo sin lugar a dudas la película, porque Zac Efron y Lily Collins están muy bien. El niño de Cadena de Favores también hace un personaje un tanto entrañable, con el que yo me identifico en muchas cosas. Y hasta aquí. Hasta aquí llega Esto no es real, hoy ha sido breve, porque el caso real, otras veces sabéis que me detengo más en él, lo explico un poco más, pero teniendo ese documental en Netflix, que la verdad es que está muy bien hecho, muy bien documentado, muy bien conseguido todo. Creo que os va a merecer más la pena verlo que la explicación que os pueda dar yo, que seguramente me deje algo en el tintero, porque siempre me dejo algo en el tintero. Así que sin más, hasta aquí Esto No Es Real por hoy. Nos quedan poquitos, ya sé que eso os da lástima, a mí me la da el primero. Y se me están acabando las películas, así que tendré que dar otra vuelta por los cajones a ver qué películas y qué casos reales puedo traer en lo que nos queda de programa. Amigos, amigas, hasta la próxima. Adiós.
Anochece de nuevo en el campamento. ¿Estáis listos para las mejores pesadillas? Me apuesto a que os jugáis el cuello a que serán tan impactantes como las de la semana pasada. Pero bueno, no hablemos muy alto. Bienvenidos a El Campamento de las Tinieblas. Esta madrugada, las llamas flameantes de la hoguera desbordan los troncos de leña. Hemos alimentado el fuego con dosis de las historias más intrigantes que absorberán hasta dejaros sin habla. Y si no, que se lo cuenten a Overlook, que poco más y su casa se convierte en el Triángulo de las Bermudas.
A ver, te voy a contar dos. Una de que tenía de pequeña, muy recurrente, y otra que he tenido hace poco. La que tenía de pequeña era que yo estaba en la playa con mis padres y de repente aparecía una aspiradora gigante. Esto yo creo que hace referencia a que de pequeña odiaba limpiar, mis padres siempre me obligaban a limpiar. Bueno, el caso es que de repente esa aspiradora empezaba a aspirar a todas las personas de la playa, incluidos mis padres, y por ende morían. Entonces yo corría detrás de una piedra y me escondía junto con una familia extranjera. Y claro, cuando la aspiradora desaparece, yo me quedaba allí sola con esa familia que me adoptaba, pero claro, esa familia yo no les sentía, no les entendía, y ellos no me entendían a mí y me llevaban al país de a su país, que no sé cuál era, pero me obligaban a limpiar. Entonces,
despertarse en una casa con un grupo de desconocidos, muy al estilo de La Huérfana, ¿no creéis? Pues imaginaros a ese desconocido en forma de sombra con sed de sangre, a tus espaldas, dispuesto a asesinarte. Os lo cuenta Freddy.
Escribía Unamuno sobre la niebla que nos rodea, la enorme y azarosa mano del destino que nos hace dar palos de ciego hasta que caemos a la mar. Yo usaré esa mala suerte como excusa para irme al otro barrio tranquilo. Volvía del piso de vete tú a saber quién, caminando por vete tú a saber qué calle. Lo único de lo que era verdaderamente consciente era de mi propia borrachera. Ni siquiera me percaté de la enorme mancha negra de la otra acera, ni de la voz femenina que chillaba desde su interior. No fui consciente hasta que una de esas sombras comenzó a perseguirme. Eché a correr, me atropelló un taxi y aquí estoy. Desperté con una sola imagen en la cabeza, un rostro más o menos claro que nunca deseé haber visto. Ahora descanso en el hospital, escribiendo esto y rezando porque los pasos que escucho en el pasillo constantemente no vengan cargados de venganza.
Acabo en el hospital, vaya, con lo que adoro yo los finales trágicos, pero aún tenemos. ¿A qué esperas para unirte al campamento? Escríbenos a través de nuestras redes sociales y mándanos tu audio. Pero recuerda, una vez que entres, nunca podrás salir.
La última carta. Londres, 29 de enero de 1959.
Buenas tardes, Will. ¡Qué grata sorpresa! En un ratito viene Grete a la casa. A conocer... bueno, ya sabes. Verá parecido contigo, porque yo juraría que tiene tu boca.
Alice deslizó sus dedos sobre los labios de Will e intentó forzarle a que sonriera. Le hizo una seña para que la siguiera y le dio la espalda. Comenzó a subir las escaleras en dirección a la habitación donde la hija de Alice, Vilma, dormía. Will seguía cada uno de sus pasos, pero él permanecía callado.
He oído que te vas de viaje unos cuantos días. ¡Qué considerado! Dejar a tu mujer al término de su embarazo.
La oscuridad de la estancia donde descansaba Vilma le impedía observar cómo el rostro de Will se había tornado a rojo.
¿Qué pasa, Will? ¿No te vas a acercar?
Gretel golpeó la puerta con sus nudillos. Will se había marchado temprano y le había dicho que no volvería hasta la próxima semana. No se encontraba segura estando ya sola y habiendo salido ya de cuentas, pero no había querido replicarle. El mal humor que llevaba acarreando meses se había intensificado en los últimos días.
Al esperar unos segundos sin respuesta alguna, repitió el mismo movimiento, pero esta vez con más fuerza. La puerta, tan pesada como la recordaba en visitas anteriores a casa de Alice y Elliot, se entornó ligeramente. Gretel la empujó del todo y se adentró en el interior del vestíbulo, donde ya escuchaba claramente el llanto incesante de la que sería la pequeña Vilma.
¿Alice?
Subió un peldaño tras otro, consciente de que los únicos ruidos que escuchaba eran el crujir de la madera bajo sus pies y el lloro constante del bebé.
¿Alice?
Solo acertó a ahogar un grito cuando descubrió que en la misma habitación en la que Vilma descansaba, Alice yacía en el suelo. Noruega, 2001. Stefan ha sido incapaz de sentarse desde que Lena le tendió el sobre con la última carta de su madre. Al igual que hizo su hermana Lena en su momento, él también se ve obligado a releerla en varias ocasiones, sobre todo sus últimos párrafos.
¿Me explicas qué es esto, Lena? ¿Por qué? ¿Por qué ahora?
El 29 de enero de 1959 tuvieron lugar numerosos acontecimientos, muchos a nivel internacional, como el gran esperado estreno de la película La Bella Durmiente, película que jamás os cansaríais de ver en vuestros primeros años de vida. Para vosotros, La Bella Durmiente era especial. Tu nacimiento, Lena, había tenido lugar el mismo día que se estrenó la película, aunque no exactamente ocurrió como siempre os lo conté. Es hora de que le pongáis nombre a la mujercita de la foto, la que siempre llevaba en mi cartera, ¿os acordáis? Era Gretel Solberg. Ella era tu madre, Elena.
Londres, febrero de 1959. Tan solo unas horas separaron el nacimiento de Vilma del de Elena. Fueron dos niñas preciosas, dos niñas víctimas de las circunstancias. Gretel trató de olvidar el asesinato de Alice y la detención de Elliot, su marido, que se coló en casa de Gretel suplicando que le creyera, que él no había tenido nada que ver con esa muerte.
Gretel, por Dios, jamás le hubiera hecho daño.
Vete de esta casa, Elliot. Vete o llamo a la policía.
No estaba en casa, no estaba allí, créeme.
Ya le pegaste una vez.
A Elliot parecía que se le iban a salir los ojos de las órbitas. Incluso unos finos hilos de saliva se habían dibujado en la comisura de sus labios.
Acababa de decirme que iba a criar a un hijo que no tenía mi sangre. Y ahora, ahora la niña ha desaparecido... Gretel, ayúdame, te lo suplico.
Gretel tuvo que sujetarse a la encimera con fuerza para que Elliot no se diera cuenta de que estaba temblando.
Márchate, por favor.
Las dos noches que le siguieron aquella visita de Elliot, durmió aterrorizada y con sus dos soles aferrados a ella. Will no respondía a las llamadas telefónicas, no daba señales de vida, y eso le angustiaba todavía más, si cabía. Gretel creía que el encuentro con el padre de sus niñas estaría envuelto en besos y amor. Llegó a pensar que su mal humor estaba relacionado con la preocupación por Gretel y sus niñas. Pero no fue así.
Will, han sido unos días terribles. No puedo creer que no intentaras ponerte en contacto conmigo sabiendo todo lo que ha pasado. Alice, Elliot... Y que yo podría ponerme de parto en cualquier momento.
Mira, cállate, por favor. Necesito descansar.
No me vas a preguntar cómo estoy. No vas a conocer a tus hijas.
Gretel solo mecía a una criatura entre sus brazos mientras la otra pequeña descansaba en la cuna. Will sacudió la cabeza.
¿Dos?
Ha sido una bendición, un regalo que nos ha querido hacer Dios. Dos niñas preciosas. De hecho, yo creo que esta tiene tu sonrisa.
Gretel sonrió, pero su alegre semblante se borró enseguida cuando advirtió el rostro desencajado de Will. Él apartó la manta y nada más ver a la criatura, se la arrancó de los brazos.
¿Qué haces?
No, esta no es nuestra hija.
¿Cómo has podido reconocer a la niña? ¿Estuviste con Alice antes de irte? Alice fue asesinada el mismo día que te ibas de viaje, Will. Cuando Vilma nació, tú estabas aquí conmigo, en casa.
Voy a llevar a la niña a la policía. Estás loca, Gretel.
Déjala y respóndeme. ¿Estuviste allí antes de mancharte?
¿Qué has visto, Gretel? Dime, ¿has visto algo?
El nerviosismo en la voz de Will contrastaba con los pasos que daba hacia Gretel, llenos de firmeza.
¿Qué tendría que haber visto?
Al ver que no respondía, ella prosiguió.
Dicen que fue Elliot. La policía lo detuvo y supongo que lo sabes. Antes de que eso ocurriera vino a verme aquí. Me dijo que él no era padre de Vilma.
Te estoy pidiendo que cierres la boca.
Cuando transcurrieron unos segundos que a Gretel le sirvieron de respuesta, continuó.
¿Por qué?
Me voy a encargar de esto y luego hablaremos.
Querida Karin, tengo que pedirte perdón por lo que estoy a punto de pedirte. Apenas tengo tiempo para contártelo. Karin, necesito que cuides de mis niñas. Yo no tengo futuro alguno por delante porque vaya donde vaya la policía dará conmigo. No puedo regresar con ellas porque sabrán a dónde voy. Así que te suplico que seas tú la que acuda a Londres y vuelvas con Lena y con Vilma. Así se llaman ellas. Utiliza el dinero que incluyo en este sobre para volar y regresar a nuestra tierra. Y que crezcan respirando el aire puro de los fiordos. No quiero despedirme de ti sin que tú sepas la verdad. Confío en ti y necesito que quemes la carta. No quiero que crezcan sabiendo la verdad. Ellas serán hijas tuyas y solo tuyas. Solo he parido a una de las dos, pero deben permanecer juntas por mí y por Alice. No sé por qué lo hice. No sé por qué no me detuve en aquel momento. Cogí a Vilma y me la llevé. Sentía que se lo debía a Alice. Yo cuidaría de ella. La noche que Will volvió a casa todo ocurrió demasiado rápido. No tengo ni idea de qué hubiera pasado si no hubiera cogido el sartén con la que la estaba haciendo la cena y le hubiera golpeado en la cabeza con todas mis fuerzas. Cayó al suelo inerte, con la niña aún en brazos. Para cuando quise darme cuenta de que ella lloraba desconsolada y yo no era capaz de agacharme y cogerla. Estaba paralizada. Tanto si él vivía como si moría, el destino de las niñas no estaría junto a mí. ¿Me entiendes, Karin? Solo me atreví a coger a la niña y cuando fui consciente de la cantidad de sangre que emanaba de su cabeza, entonces comprendí que no tendría otra opción. No había lugar del que pudiera escapar de mí misma y de mi acto. Pasaría la vida entre rejas. He asesinado a mi marido. Dios, ¿sabes lo que eso significa? Confío en que estés haciendo lo correcto con las pobres criaturas. ¿Recuerdas a Evelyn, de mi última carta? Había sido madre hace poco. Vive en el número 119 de Ledbury Road. Bajo la ropa he dejado una nota a cada una, sus nombres y que una mujer llamada Karin Olsen vendrá por ellas. Y a cada paso que me alejaba y se percibía más lejano su llanto, algo dentro de mí se quebraba. ¿Pero qué le iba a decir a Evelyn? ¿Qué le iba a explicar? Quizás algún día nos volvamos a ver. Me voy sabiendo que están en buenas manos. Perdóname, Karin.
Noruega, 2001.
No quemé la carta, ya lo sabéis. No hubiera podido hacerlo. Hasta que os tuve entre mis brazos fue lo único que me quedaba de ella. ¿Qué pasó después? Gretel se esfumó. Compró papel, una pluma y un sello. Me escribió, envió la carta y desapareció. Eso es lo último que se sabe de ella. Podría imaginar su final y aún hoy pienso en ello. Me cuesta creer que Gretel Solberg decidiera acabar con su vida, la verdad. Pero también he de reconocer que aquella ya no era la misma persona a la que yo conocí. La habían consumido tanto. Evelyn. Pobre Evelyn. Cumplió algo que ni siquiera había prometido. Vilma y Lena iban a acabar en un orfanato hasta que Evelyn se enteró de todo lo que había sucedido. Y me esperó. No me preguntó nada, ni yo a ella. No hubo sonrisas. Me entregó a las niñas y cerró la puerta. Vuestro inicio en la tierra fue un secreto a voces. Hay algo más. No os va a gustar leerlo, pero considero que es lo justo. Estas fueron las dos últimas líneas que Gretel me escribió.
¿Por qué? ¿Por qué? Es lo único que puedo pensar. ¿Por qué mató a Alice? Y entonces regresan a mi mente las palabras de Elliot. No era hija suya. Están unidas por la misma historia.
Will sigue vivo. Yo jamás quise saber la respuesta a la última pregunta de Gretel. Ella supongo que tampoco. Las dos lo pudimos imaginar. Me dolió pensar que Gretel no le había golpeado tan fuerte como ella pensaba. Cuando regresé de Londres no volví a Flam. ¿Qué iba a decir? Era un pueblo pequeño, nos conocíamos todos. Me iba y volvía con dos niñas. Esporádicamente acudía allí y siempre había algún recado para mí. Llamadas de un hombre. Jamás se las devolví. En Flam se pensaban que era un novio mío al que no hacía más que darle calabazas. Hasta que dejó un mensaje para mí.
Cuando la gente muere, solo queda la verdad de los vivos.
Llegados a este punto, Stefan, necesito que especialmente tú puedas perdonarme. Nunca pude conseguir más información de tu madre, Alice. Debió ser una mujer transgresora, así lo plasmaba Gretel. Por eso quizás siempre sufrí cierto rechazo. Tú lo sabes, ¿verdad? Qué injusta fui. Siempre fuiste diferente. Caray, qué carácter tenías. Y créeme, qué desconcertada me dejaste cuando aquel día, mientras comíamos, me dijiste que ya no ibas a ser más Vilma. Qué disgusto me diste. Madre mía. Esta es mi última carta. Os quiere, Cari. Llegamos al final de nuestra radionovela y al final de la noche. Echaremos mucho de menos a nuestros queridos amigos de la última carta. Casi lloro, tengo que admitir que casi lloro cuando estaba leyendo, cuando estaba escuchando las palabras de Gretel, casi lloro. Ha sido un placer representarlos aquí en la emisora. Y gracias, Patricia, por prestarte a ceder esta novela porque es realmente magnífica. Ha pasado por aquí, por emisora, cantidad de gente a representar los personajes a los que tenemos que agradecérselo. Se lo agradecemos a Iván, se lo agradecemos a Santi, que estuvo, y se lo agradecemos a Javi por pasar por aquí y hacernos de Elliot Blake. Y es una pena que acabe, pero bueno, todo lo bueno se acaba y lo que vendrá después porque tenemos algo preparado. Y bueno, el equipo, yo creo que todos nos sentimos muy orgullosos de haber representado a estos personajes. Yo a Alice la tengo en el corazón para siempre. Bastante. Aunque haya fallecido.
Yo a Will, bueno, yo es que cuando hacía teatro de pequeño siempre hacía de malo, entonces estoy acostumbrado a hacer de malo. No, pero ha sido una maravilla. Además, a mí me ha servido para reencontrarme con mi yo actor, que es otra faceta del artista que llevo dentro, y que Patricia, cuando quieras traer otra novela, sí, ya sabes que tienes a un fijo en tu reparto.
Puedes contar con todos nosotros.
Con todos, sí.
Bueno, el sol vuelve a salir y tenemos que deciros adiós en este quinto programa. Cada vez nos quedan menos y no quiero llorar, por favor. Pero tened por seguro que algo haremos para remediarlo. Ya estamos trabajando en ello. Ya hemos hablado de cosas que vamos a hacer y que os trasladaremos. Crimen de Medianoche tendrá continuación. Eso seguro. Y aquí os dejamos con la intriga y el miedo en el cuerpo. Porque empieza el día, así que buenos días.